Presidente Monson, lo amamos, honramos y sostenemos. Este anuncio históricamente importante con respecto al servicio misional es inspirador. Recuerdo el entusiasmo que sentimos en 1960 cuando la edad para que los hombres jóvenes sirvieran se redujo de los 20 a los 19 años. Llegué a la misión británica como misionero nuevo de 20 años. El primer joven de 19 años en nuestra misión fue el elder Jeffrey R. Holland, una increíble incorporación. Le faltaban pocos meses para cumplir los 20 años. Después, a lo largo del año, muchos más jóvenes de 19 años continuaron llegando. Tengo la seguridad de que se logrará una cosecha aún mayor ahora a medida que misioneros rectos y dedicados cumplan con el mandamiento del Salvador de predicar su evangelio. En mi opinión, es que ustedes, los de la nueva generación, están mejor preparados que toda otra generación. Su conocimiento de las Escrituras es particularmente sorprendente. Sin embargo, los desafíos que su generación enfrenta al prepararse para servir son similares a los que enfrentan todos los miembros de la Iglesia. Todos somos conscientes que la cultura en la mayor parte del mundo no conduce a la rectitud y al compromiso espiritual. A lo largo de la historia, los líderes han advertido al pueblo y enseñado el arrepentimiento. En el Libro de Mormón, Alma Hijo estaba tan preocupado por la iniquidad y la falta de compromiso que renunció como juez superior o líder del pueblo de Nefi y concentró todos sus esfuerzos en su llamamiento profético. En uno de los versículos más profundos de las Escrituras, Alma proclama, «Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora?». Los líderes locales de todo el mundo informan que, considerados en conjunto, los miembros de la Iglesia, en especial los jóvenes, jamás han sido más fuertes. Sin embargo, casi siempre plantean los problemas. Primero, el desafío de la creciente iniquidad en el mundo. Y segundo, la apatía y la falta de compromiso en algunos miembros. Procuran consejo sobre cómo ayudar a los miembros a seguir al Salvador y lograr una conversión profunda y duradera. La pregunta, ¿podéis sentir esto ahora?, resuena a través de los siglos. Con todo lo que hemos recibido en esta dispensación, incluso la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, el derramamiento de dones espirituales y las indiscutibles bendiciones del cielo, el reto de Alma jamás ha sido más importante. Poco después de que se llamara a Ezra Taft Benson como apóstol en 1943, el presidente George Albert Smith aconsejó, su misión es advertir a las personas de un modo tan afable como sea posible que el arrepentimiento será el único remedio para todos los males de este mundo. Cuando se hizo esa declaración, estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el deterioro moral se ha intensificado. Hace poco un escritor prominente dijo, «Todos saben que la cultura es dañina y nadie espera que eso cambie». La manifestación constante de la violencia y la inmoralidad en la música, el entretenimiento, el arte y otros medios de comunicación en nuestra cultura no tiene precedentes. Un teólogo bautista muy respetado lo describió de manera cruda al decir, «Se ha dañado el sistema inmunológico espiritual de toda una civilización». No es de sorprender que algunos miembros de la Iglesia crean que no puedan responder a la pregunta de Alma con un rotundo sí. No lo sienten ahora. Sienten que están en una sequía espiritual. Otros están enojados, dolidos o desilusionados. Si esas descripciones se aplican a ustedes, es importante evaluar por qué no lo sienten ahora. Muchas personas están en una sequía espiritual y les falta dedicación. No han participado necesariamente en pecados ni transgresiones graves, pero han tomado decisiones poco sabias. Algunas son negligentes en la observancia de los convenios sagrados. Otras dedican la mayoría de su tiempo en forma devota a causas menores. Algunas permiten que firmes opiniones culturales o políticas debiliten su lealtad al Evangelio de Jesucristo. Algunas se han sumido en materiales de Internet que aumentan, exageran y en algunos casos inventan defectos de los primeros líderes de la Iglesia y entonces sacan conclusiones incorrectas que que pueden afectar su testimonio. Cualquiera que haya tomado esas decisiones puede arrepentirse y renovarse espiritualmente. Compenetrarse en las Escrituras es esencial para nutrirse espiritualmente. La palabra de Dios inspira a comprometerse y actúa como un bálsamo curativo para los sentimientos heridos. Cuando nuestra dedicación disminuya por cualquier razón, parte de la solución es el arrepentimiento. El compromiso y el arrepentimiento están estrechamente ligados. C.S. Lewis, el pragmático escritor cristiano, expresó el asunto elocuentemente. Afirmó que el cristianismo le dice a las personas que se arrepientan y les promete el perdón, pero no es sino hasta que éstas saben y se sienten que lo necesario es que el cristianismo les habla. Y él dijo, si estás enfermo, escucharás al médico. El profeta José Smith señaló que antes del bautismo se puede estar en un terreno neutral entre el bien y el mal, mas al unirnos a la iglesia nos alistamos para servir a Dios y al hacerlo salimos del terreno neutral y jamás podremos volver a él. Su consejo fue que no debemos abandonar al Maestro nunca. Alma enfatiza que mediante la expiación de Jesucristo se extienden los brazos de misericordia a quienes se arrepienten. Luego plantea preguntas profundas y fundamentales como, ¿estamos preparados para comparecer ante Dios? ¿Nos conservaremos sin mancha? Todos debemos contemplar esas preguntas. La propia experiencia de Alma al no seguir a su fiel padre y luego alcanzar un entendimiento drástico de lo mucho que necesitaba el perdón y lo que significaba cantar la canción del amor que redime es elocuente y persuasiva. Si bien todo lo que debilita la dedicación es la importancia, hay dos problemas relevantes que son frecuentes y significativos. La primera es la falta de bondad, la violencia y el abuso en el hogar. La segunda es la inmoralidad sexual y los pensamientos impuros. Estos a menudo preceden y son la causa de estar menos comprometidos. Cómo tratamos a las personas más cercanas a nosotros es de importancia fundamental. La violencia, el abuso, la falta de cortesía y de respeto en el hogar no son admisibles, ni en los adultos ni en los de la nueva generación. Mi padre no era activo en la iglesia, pero era un ejemplo extraordinario, en especial en el trato hacia mi madre. Él solía decir, los hombres tendrán que responder ante Dios por cada lágrima que hagan derramar a sus esposas. El mismo concepto se recalca en la familia. Una proclamación para el mundo declara, quienes abusan de su cónyuge o de sus hijos un día deberán responder ante Dios. Independientemente de la cultura en la cual se nos haya criado o de que nuestros padres nos hayan maltratado, no debemos abusar de nadie ni física, ni emocional, ni verbal. La necesidad de cortesía en la sociedad jamás ha sido más importante. El fundamento de la amabilidad y la cortesía comienza en nuestro hogar. No es de sorprender que el trato entre las personas haya decaído en igual medida que la desintegración de la familia. La familia es el cimiento para el amor y para mantener la espiritualidad. Proporciona un ámbito donde puede florecer la observancia religiosa. Ciertamente, qué grato es cuando el amor el lema es. La inmoralidad sexual y los pensamientos impuros quebrantan la norma establecida por el Salvador. Al principio de esta dispensación se nos advirtió que la inmoralidad sexual tal vez sería el mayor reto. Si no nos arrepentimos, esa conducta causará una sequía espiritual y una falta de compromiso. El cine, la televisión e Internet a menudo comunican mensajes e imágenes degradantes. El presidente Dieter F. Uchtdorf y yo estuvimos recientemente en un pueblo de la selva amazónica y notamos antenas parabólicas aún en algunas de las pequeñas cabañas más simples. Nos alegramos por la maravillosa información que está disponible en esa área. También entendimos que prácticamente no hay lugar de la tierra que no se vea afectado por imágenes lascivas, inmorales y sugestivas. Esa es una de las razones por las que la pornografía llega a ser una plaga en nuestros días. Hace poco tuve una reveladora conversación con un poseedor del sacerdocio arónico de 15 años. Él me ayudó a entender lo fácil que es en esta era de Internet que los jóvenes queden expuestos, casi sin advertirlo, a imágenes impuras e incluso pornográficas. manifestó que para la mayoría de los principios que la Iglesia enseña, hasta cierto punto la sociedad en general reconoce que transgredirlos tiene efectos devastadores en la salud y el bienestar. Mencionó los cigarrillos, el uso de las drogas y el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, pero indicó que no existe reconocimiento similar, tampoco advertencia significativa de parte de la sociedad en general sobre la pornografía ni la inmoralidad. Mis queridos hermanos y hermanas, el análisis de este joven es correcto. ¿Cuál es la respuesta? Durante años, los profetas y apóstoles han enseñado la importancia de la observancia religiosa en el hogar. Padres, ya han pasado los días en que la participación activa y regular en las reuniones y los programas de la Iglesia, aunque es esencial, cumpla la sagrada responsabilidad que ustedes tienen de enseñar a sus hijos. Con el anuncio del presidente Monson, es esencial que eso se logre fielmente en el hogar, que es un lugar de refugio donde prevalecen la bondad, el perdón, la verdad y la rectitud. Los padres deben tener el valor de filtrar o controlar el acceso a Internet. La televisión, las películas y la música deben tener la valentía de decir no, de defender la verdad y testificar con poder. Sus hijos necesitan saber que ustedes tienen fe en el Salvador, que aman a su Padre Celestial y sostienen a los líderes de la Iglesia. La madurez espiritual debe florecer en nuestro hogar. Mi esperanza es que nadie deje esta conferencia sin comprender que los problemas morales de nuestros días deben abordarse en la familia. Los obispos, los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares deben apoyar a las familias y procurar que se enseñen los principios espirituales. Los maestros orientadores y las maestras visitantes pueden ayudar, en especial con los niños. El joven que mencioné preguntó con fervor si los apóstoles sabían la edad a la que se debe comenzar a enseñar y proteger contra la pornografía y los pensamientos impuros. Indicó enfáticamente que en algunos lugares, aún antes de graduarse de la primaria, no es demasiado pronto. A los jóvenes que han estado expuestos a imágenes inmorales a una edad muy temprana, les aterroriza pensar que quizás ya no sean dignos para el servicio misional. Como resultado, su fe puede decaer seriamente. Quiero asegurarles, jóvenes, que tal como se enseña, mediante el arrepentimiento pueden reunir los requisitos para todas las bendiciones del Señor. De eso se trata precisamente la expiación del Salvador. En cuanto a la moralidad, algunas personas adultas creen que dedicarse a un único e importante proyecto o principio humanitario elimina la necesidad de cumplir con las enseñanzas del Salvador. Se dicen a sí mismas que la mala conducta sexual es algo menor si soy una persona bondadosa y caritativa. Esa idea es un burdo autoengaño. Algunos jóvenes me informan que en nuestra cultura actual no es buena onda esforzarse mucho en varios aspectos, entre ellos vivir en estricta conformidad con principios rectos. Por favor, no caigan en esa trampa. Al bautizarnos, prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Tal convenio requiere esfuerzo, compromiso e integridad valientes si hemos de continuar cantando la canción del amor que redime y permanecer realmente convertidos. Un histórico ejemplo para todas las edades sobre el compromiso de ser firme e inmutable lo dio un atleta olímpico británico que compitió en el año 1924 en París, Francia. Eric Liddell era hijo de un misionero escocés en China y un hombre devotamente religioso. Enfureció a los directivos británicos de los Juegos al negarse, aún bajo enorme presión, a correr en una carrera de 100 metros preliminar que se hacía un domingo. Al final salió victorioso en la carrera de 400 metros. El ejemplo de Liddell de negarse a correr el domingo fue particularmente inspirador. Descripciones y conmemorativos en su honor han hecho referencia a las inspiradoras palabras de Isaías. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La conducta admirable de Liddell influyó mucho en la decisión de nuestro hijo menor de no participar en deportes los domingos y, lo que es más importante, de apartarse de conductas inicuas y mundanas. Él usó la cita de Isaías como aporte para el usuario escolar. Eric Liddell dejó un ejemplo poderoso de determinación y de compromiso a un principio. Con nuestros jóvenes siguiendo el consejo del presidente Monson de prepararse para servir una misión y conforme todos vivamos los principios que el Salvador enseñó, estaremos preparados para comparecer ante Dios. Ganaremos una carrera mucho más importante. Tendremos al Espíritu Santo como nuestro guía para dirigirnos espiritualmente. Para todas las palabras cuyas vidas no estén en orden. En las palabras de Isaías, aunque vuestros pecados sean como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es mi ruego sincero de que todos estemos preparados para sentir el Espíritu, para poder cantar con todo nuestro corazón el amor que redime, testifico del poder de la expiación del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.